Esta es La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, le saludamos en el programa de hoy y le damos una muy cordial bienvenida, esperando pasar unos buenos momentos importantes e interesantes junto a usted.
En el programa de Llamada de Medianoche buscamos siempre basar el estudio o la meditación concretamente en la Biblia, la Palabra de Dios. Ya el salmista pedía que Dios le enseñara sus caminos y también nosotros oramos por la bendición de Dios en estos programas que compartimos.
Hoy queremos comenzar con el tema autoengaño espiritual de la Iglesia de los tiempos finales.
Vamos a tratar tres puntos principales: el contenido de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, el significado práctico de este mensaje. ¿En qué consistió el autoengaño de los cristianos de la Odisea?
Le invitamos a compartir nuestra primera pausa musical y ya volvemos con Herman Harwich.
Estimado oyente, engañar a otros es cosa grave, y ser engañado es doloroso, pero peor aún es engañarnos a nosotros mismos. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22, leemos: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, del griego Laodikea, fue fundada en el año 253 a.C. por el rey sirio Antíoco II, quien gobernó entre los años 261 hasta 246 a.C. Antíoco llamó a la ciudad con el nombre de su esposa, Laodike. El evangelio tuvo gran impacto en Laodicea, formándose allí una iglesia. El apóstol Pablo y sus compañeros se preocuparon mucho por los creyentes en este lugar, intercedieron a favor de ellos, los instruyeron y lucharon por ellos. Algo acerca de este trabajo en amor podemos leer en Colosenses capítulo 2, verso 1, en 4, 13 y versos 15 al 16. Pero hoy, únicamente, las ruinas de un viejo teatro y una placa de identificación recuerdan el antiguo auge y las riquezas de aquella ciudad. Laodicea significa justicia popular, o sea, del griego laos, pueblo, y dikaia, justicia. Este nombre también parecía reflejarse en el estado interno de la iglesia, a la cual Dios calificó como tibia. Sin lugar a dudas, el pueblo insistía demasiado en su derecho de intervención y debido a eso las instrucciones de la palabra de Dios quedaban cortas. De las siete ciudades a las que fueron dirigidas las cartas a las iglesias, allí en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Laodicea presuntamente fue la de mayor auge y la más desarrollada. Sus pobladores tenían un estándar de vida fuera de lo común. Esta riqueza provenía de tres fuentes:
Primero, la hacienda, o sea, bancos. En aquel entonces, el oro era la moneda corriente. Segundo, la manufactura textil. Y tercero, la producción de medicamentos, especialmente de un muy afamado colirio. En la Odisea se veneraba a Asclepios, dios de la medicina. Sin embargo, a la ciudad le faltaba una provisión de agua natural. El agua caliente se traía por conductos desde las fuentes termales de la localidad de Hierápolis. El agua fría provenía de una cristalina corriente de montaña, ubicada cerca de la vecina ciudad de Colosas. Como los habitantes de la Odisea no poseían ninguna reserva de agua y la tenían que conseguir de manera bastante incómoda, tenían un problema. Cuando recibían el agua fría y caliente, ya tan solo era tibia. A pesar de toda su fortuna, esto una y otra vez era motivo de descontento, pues el agua tibia era tan repugnante que por lo general se terminaba escupiendo. La Odisea se enorgullecía de ser un centro de la medicina. Los habitantes de la ciudad se jactaban tanto de sus riquezas que tras un devastador terremoto en el año 60 después de Cristo, se negaron a recibir ayuda de parte de los romanos. Antes bien, volvieron a reconstruir la ciudad por sus propios medios. «Yo soy rico y me he enriquecido», decían, «y de ninguna cosa tengo necesidad». El Señor supo utilizar las cuatro cosas cotidianas principales de los moradores de la Odisea: hacienda, manufactura textil, colirio y abastecimiento de agua, para que, en su sabiduría, crear un mensaje sobre su estado. Pero este mensaje también atañe al espíritu de nuestros tiempos. Es por este motivo que muchos comentaristas bíblicos entienden que la Odisea es una imagen del cristianismo de los tiempos finales. Veamos el significado del mensaje de caliente, frío y tibio. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Generalmente este ojalá fueses frío se entiende como algo negativo y el o caliente como algo positivo, en el sentido de que ojalá fueses un cristiano ardiente o no fueses ninguno. Pero si observamos textualmente todo el texto, podemos comprobar que el Señor Jesús no se refería a esto. A mi entender, tanto lo de caliente como lo de frío tiene que entenderse como algo positivo. Únicamente eso de «por cuanto eres tibio» es lo que repugna al Señor. Y digo esto por siete motivos que son los siguientes. Primero, el Señor mismo da el significado. Jesús no dice que ser caliente sea bueno y que ser frío sea malo. Volvamos a ver una vez más sus palabras. «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». El Señor presenta ambas opciones como deseables. Dice «Ojalá fueses frío o caliente». Sin embargo, destaca que lo abominable ante sus ojos es lo de ser tibio. Segundo, en base al Nuevo Testamento, Dios no le desea la perdición a nadie. No leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que al Señor le sea indiferente que una persona se pierda. Todo lo contrario. Él quiere, según dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús murió por este deseo de Dios. En tercer lugar, tibio no puede ser peor que frío, si la palabra frío describiera la condición perdida de un hombre que no tiene ninguna conexión con Dios. En realidad sería peor que ser tibio, pero aquí el Señor señala la tibieza como lo peor que pudiera suceder, como algo insoportable. En cuarto lugar, En la Biblia, el agua fría es una imagen de lo verdaderamente refrescante. El Señor Jesús dijo en Mateo 10:42, «Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, es de cierto os digo que no perderá su recompensa». Antes, no se podía simplemente ir a una canilla, sostener el vaso debajo de ella, abrirla y dejar que el agua fluyera. No. Esto de darle de beber un vaso de agua fría a alguien implicaba un sacrificio. Se tenía que ir hasta el manantial fresco para poder ofrecer agua fría. En quinto lugar, el agua fresca es figura de la obra del Espíritu Santo. Deducimos esto de las palabras del Señor en Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, que dice, «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En sexto lugar, agua viva representa la salvación. Es lo que el Señor le explicó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Dice Juan 4, versos 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna». Y en último y séptimo lugar, el trasfondo histórico de la Odisea juega un papel decisivo. Como ya hemos mencionado, la Odisea era abastecida por dos fuentes, la fuente termal de Hierápolis y la fuente fría de Colosas. Tras una larga distancia, tanto el agua caliente como el agua fría llegaban tibias. El Señor Jesús utiliza este hecho. Deseaba que la iglesia en la Odisea hubiera sido fría o caliente. Únicamente condenaba el estado tibio. Ahora, ¿cuál es el significado práctico de este mensaje? Lo vamos a estudiar en el próximo programa, pero quiero anticipar uno de los puntos que vamos a tratar. En una iglesia que funciona bien deberían existir ambas cosas: un cristianismo ardiente y contagioso y un cristianismo refrescante y reparador. Esperamos encontrarnos, Dios mediante, en el próximo programa.
Estimado oyente, le agradecemos su presencia en este programa y esperamos que haya sido provechoso para usted. Le invitamos a acompañarnos también en el próximo, donde estudiaremos más a fondo acerca de un cristiano ardiente y contagioso y un cristiano refrescante y reparador.
No se lo pierda. Antes de despedirnos, le damos nuestros datos para que pueda ponerse en contacto con nosotros. Con mucho gusto responderemos su carta. Tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.